Vamos a hablar ahora con un periodista deportivo, escritor, que hace su trabajo en Buenos Aires, reconocido a nivel nacional, sobre los temas que a diario nosotros a veces tocamos aquí en esta mesa y que la gente se prende de ellos, ¿no? Esta situación que se da en el fútbol argentino de que hoy es como si todo pasa por River o todo pasa por Boca en la Argentina, ¿no? Y el resto de los clubes, bueno, han perdido rendimiento, por lo menos en la participación en la prensa. Hace unos días leía algo de Alejandro donde decía: un poderoso sector del periodismo de hoy te quiere hacer creer que si no sos de Boca, sos de River, y que si no sos de River, sos de Boca. Y pretenden ignorar más de un siglo de fútbol criollo con muchísimos clubes populares y con arraigo. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Ricardo Rodríguez te saluda con todo el equipo aquí de la mesa. ¿Cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo va?
Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de que en la Argentina prácticamente hoy el 80% de un programa deportivo se hable tanto de River y Boca y poco de los demás?
Bueno, para empezar es una novedad, porque antes esto no pasaba, hasta hace un par de años no pasaba, ¿no? Yo creo que es una decisión de las empresas, que viene, está vinculado a... A ver, es largo de explicar y a lo mejor parte de lo que yo digo no es exactamente así porque es simplemente una opinión. Está vinculado a la privatización del fútbol, está vinculado a la Superliga, está vinculado a la llegada del macrismo, está llegado a ese proyecto de creernos, de hacernos creer que tenemos que copiar lo que pasa en España o lo que pasa en Francia. Y la verdad que el fútbol argentino es otra cosa. Para empezar, para dar una sola definición, porque los clubes del fútbol argentino tienen otras tareas, cumplen otras tareas, ¿no? No solo son clubes de fútbol, sino que también muchas veces son, reemplazan a lo mejor funciones del Estado, funciones de la escuela, y tienen una cantidad, un abanico de cosas que ofrecen, en muchos casos, que supera largamente ir a la cancha y gritar por un equipo. Los clubes se han convertido en contenedores de situaciones sociales, tienen trabajo para mucha gente y además de eso forman la parte deportiva de una cantidad enorme de chicos de todo el país, jueguen en primera división o jueguen en la categoría más chiquita de una liga zonal, ¿no? Eso no pasa en Europa. En Europa, hablando de Europa en general, se impuso el capitalismo salvaje en el fútbol. Y el capitalismo salvaje es eso, el poderoso se come al más chico y las empresas ven el negocio y el rédito y les importa muy poco, las empresas periodísticas digo, les importa muy poco lo otro. En España pareciera que juegan solamente Real Madrid y Barcelona, en Italia pareciera que juegan solamente el Inter y Juventus o un poco el Milan ahora. Y la verdad que acá no puede ser así, porque nunca ha sido así y por sobre todas las cosas porque... La mitad del país podrá ser de River y Boca, pero la otra mitad es de otros equipos. El único país, por una cuestión de poblacional y de distribución de la geografía humana, que tiene esta situación en la Sudamérica es Uruguay. El 80% de la gente, un poquito más, está dividida entre Nacional y Peñarol. Pero acá no pasa eso, ¿no?
Ahora,
estamos sufriendo.
Y cuando los periodistas deportivos dicen Boca, River están obligados a ganar. Como si el resto no lo estuviera, ¿no?
Bueno, es que es otra pavada, nadie está obligado a ganar, todos queremos ganar en todo caso, cada equipo quiere ganar, inclusive el fútbol argentino es tan pasional, a veces tan exageradamente pasional, que los hinchas de todos los equipos, cuando arranca el campeonato, en cualquier categoría, desde la más chica hasta la más alta, creen que su equipo puede salir campeón. Después, cuando se van poniendo, se van ordenando las fechas y pasando los partidos, uno se va dando cuenta que algunos equipos no hay manera de que puedan salir campeones y otros son candidatos. Tenemos un orgullo, un amor propio, una esperanza, una fanfarronería, toda una mezcla de cosas que hace que seamos así. Algo que le hace bien al futbolista argentino cuando va al exterior, porque están acostumbrados a este esquema en Europa, en Italia, en España, el jugador argentino va a jugar a un equipo más chico tiene que enfrentar al Real Madrid o al Barcelona, por ejemplo, y él cree que le puede ganar perfectamente, y los jugadores locales lo miran como diciendo, este muchacho delira, está agrandado, ¿qué le pasa? Es esa mentalidad de amor propio, de confiar en uno mismo también, a veces exagerada, que hace que el jugador argentino sea valioso también en esos países, porque rompe esa mentalidad tan conformista. Acá me da la sensación de que quieren hacer eso. Hace poquito hice una explicación en el programa donde yo trabajo todos los mediodías sobre esta historia de que están obligados a ganar la Copa, ¿no? Entonces puntualizaba con datos estadísticos, históricos. Por ejemplo, la Copa Libertadores va por su edición número 62. Uh-huh. Y Boca, con la participación de este año, completa 31 participaciones. O sea, Boca ha jugado la mitad de las participaciones. River tiene 7 copas más, 7 participaciones más. De ninguna manera pueden estar obligados a ganarlas si han participado tan poco, porque hay otros equipos, Boca está décimo en la tabla de participaciones en Sudamérica. Por otro lado, vos podés pensar que con el poder económico y el apoyo que tienen los equipos poderosos, porque es un apoyo económico, pero además es político, es arbitral, a veces cuando jugás contra equipos tan poderosos, te cuesta entender cómo el árbitro es tan cortés, tan amable con los jugadores de un equipo, y tan duro y tan áspero con los jugadores de otro. Eso lo hemos visto, yo lo he visto desde dentro de la cancha, ¿no? Un árbitro que lo trata por el nombre o por el apodo a un jugador de Boca o de River, y lo trata secamente ignorándolo al jugador del equipo que es el rival. Digamos, hay un abanico de cosas, y bueno, es difícil de sostener hoy, porque hoy es demasiado evidente. Será porque hay muchas cámaras, porque hay muchos ojos puestos alrededor del fútbol con mucha más precisión tecnológica que antes había.
Alejandro, me parece también, para ilustrar esto que vos estás comentando, alguna vez te escuché hablar acerca de cómo River y Boca son los equipos del poder, y que incluso hasta se explica por el origen de sus canchas, ¿no? Allá por la década infame, una historia que vos contás de cómo a través de... desde el poder se construyen las canchas tanto de River como de Boca.
Sí, más que nada yo lo que me referí es a que está establecido, y está bien que así sea, que el peronismo construyó la cancha de Racing, la cancha actual, el Estadio Presidente Perón, por la vinculación del ministro de Economía Ramón Cereijo con Racing. También Huracán, que en ese momento era un equipo un poco más grande de lo que es hoy, construyó su cancha por la vinculación del coronel Tomás Aducó con el general Perón, que eran muy amigos. Pero en general no se dice nada de que a River y Boca, el gobierno de General Justo, en la época en que había elecciones fraudulentas, allá por finales de los años 30, les dio una gran cantidad de dinero para que hicieran las canchas. A tal punto que el general Justo, siendo presidente de la Nación, fue nombrado socio honorario de River y de Boca al mismo tiempo. Y el yerno de Justo, que era Eduardo Sánchez Terrero, era el presidente de Boca en esos momentos, y después fue presidente de la AFA. Y en esa época se estableció el voto calificado en la AFA, ¿no? Había 5 clubes que tenían 3 votos y todos los demás tenían 1. Y ganaban todas las discusiones 15-13. Pero además, por sobre todo, el error de base de fútbol argentino es que se considera fútbol argentino al fútbol de Buenos Aires y alrededores. La AFA es la Asociación Metropolitana de Fútbol, que ha corregido ese error de nacimiento recién en el año 86, con la creación de la primera B nacional y 2 categorías realmente nacionales. Eso sí, para llegar a la B nacional, los equipos que no son de Buenos Aires y son alrededor tienen que ganar más o menos unos 50 partidos, y los que juegan en la capital y zona bonaerense, con la mitad de esos partidos llegan tranquilamente a la segunda categoría. Esa mala distribución del fútbol organizado es paralela a la mala distribución de la población en la Argentina, y hay un país que se dice federal, pero es unitario.
Alejandro, volviendo al comienzo de la entrevista, a cómo se está manejando últimamente la prensa, el periodismo, los programas que uno puede ver por tele, o sea que hoy por hoy, no sé, por mencionarte, programas de los canales de televisión que están por la tarde, de debate, ¿están los periodistas opinando según el político de turno? Porque dijiste que el macrismo también tiene influencia, te quería preguntar eso por un lado, y por otro lado, si notás, mirando a futuro, si vamos camino a tener una liga como la de España, o como la de Francia, bueno, en Francia hay un monopolio que es París y el resto mira, pero ¿pensás que esto cada vez va a ser peor con Boca y River a futuro?
Sí, mira, lo que digo del macrismo es en función de lo que fue la Superliga, que fue un intento de pensar en apoyar la privatización de los clubes. Y sabemos que en la Argentina cuesta mucho sacarle la función social a los clubes y que dejen de ser asociación civil sin fines de lucro. Eso fue cuando llegó, por ejemplo, Javier Tebas, que era el promotor principal y el dueño de la Superliga Española. Se reunió con el presidente de Boca, con el de River, les pidió que trataran de establecer una diferencia mucho más grande con los otros tres grandes del fútbol argentino, con Racing, San Lorenzo y Independiente. Y en esa reunión, por lo que parece, no fue tan complaciente Rodolfo D'Onofrio, sino que se opuso de alguna manera en algún sentido, y en cambio el presidente de Boca, que era Daniel Angelici, estaba de acuerdo, digamos. Se dio una idea de fortalecer a los dos clubes más poderosos. Eso es lo que quise decir. Uh-huh. Hoy no pasa por el macrismo ni por el peronismo. Pasa en general por una postura de las empresas que descubren que tienen una cantidad de rating que supera a veces el promedio que tienen, porque tratan siempre los mismos temas. Uh-huh. Y pasa que ignoran, por ejemplo, al resto de los equipos más grandes, con más historia, y también ignoran sobre todo a los equipos de otros lugares del país. Es otra discusión hoy, por ejemplo, seguir hablando de cinco grandes. Argentina no puede tener todavía cinco equipos considerados grandes y todos de la capital federal o de al lado, como es Avellaneda, ¿no? Esto pasaba en Brasil hace una cantidad de años, y a partir de un tiempo en Brasil empezaron a ser considerados grandes. Brasil es un país federal en serio, más allá de la política, ¿no? Entonces, vos tenés a Santos, tenés a los equipos de Belo Horizonte, los de Porto Alegre, uh-huh, los de otras ciudades. Son 13 hoy, uh-huh, los equipos considerados grandes en Brasil. Aquí, yo no sé qué esperamos para considerar de una misma manera, o por lo menos de una manera cercana, a Colón, a Talleres de Córdoba, considerar a Estudiantes de La Plata, a Rosario Central y Newell, por supuesto, y algunos equipos más. Pareciera que todo está condicionado a cuántos títulos ganaste. Y la verdad que el análisis de un club, si es poderoso o no lo es, no pasa solamente por eso, pasa por varios ítems. No puede ser eso solo lo que determine que un equipo, si en el año 40 fue importante, tiene que seguirlo siendo por obra y gracia de, uh-huh, que ganó, uh-huh, campeonatos, ¿no? Claro. Es un tema largo, a lo mejor demasiado, sí, complicado, uh-huh, a lo mejor les parezco muy rebuscado con lo que digo, pero bueno, son muchos años de trabajar en, uh-huh, en la historia del fútbol y en lo mismo. Siempre hubo poderosos y débiles, ¿no? Claro. Que recién ahora. Lo que pasa es que el periodismo cumplía una función un poco más profesional, un poco más ecuánime en todos los planos, ¿no?
Plural, tal vez.
Los títulos y la manera de explicar, claro, las cosas hace que creamos que los importantes son dos nada más y los demás no lo, uh-huh, son.
Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable con nosotros, así que estamos atentos a cualquier otro momento y desde ya, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Ricardo, en otro momento cuando quieran seguimos charlando.
Cómo no, con mucho gusto. Alejandro Fabri, periodista, escritor, actualmente está en Teis Sport, del grupo Clarín, trabajando, pero con una mirada crítica respecto de cómo se conforman y comportan los programas deportivos en la Argentina respecto del fútbol.